En Onda Madrid, de lunes a viernes, el partido de la una, con José María del Toro.
Bienvenidos al Partido de la Una, martes 7 de agosto. Gracias por estar ahí e informaros con nosotros de la última hora del deporte. La mejor noticia del día, la última en producirse, nos llega desde Berlín, donde España ha logrado su primera medalla en los europeos de atletismo. Julia Takacs ha logrado el bronce en los 50 kilómetros marcha. Julia nació en Budapest, pero lleva 11 años entrenándose en España. Este es el mayor éxito de su carrera deportiva. En el panorama futbolístico se suceden las novedades. El diario Marca anunciaba hace unos minutos que Mateo Kovacic se va a marchar cedido al Chelsea inglés para tener los minutos de los que aquí no ha disfrutado. Escucharemos las últimas declaraciones de Julen Lopetegui sobre la actualidad blanca y sabremos lo último de Courtois, que fuerza la máquina para vestirse de blanco. En el Atlético tenemos a Kalinic en Madrid, donde va a pasar reconocimiento médico. Llegará traspasado por unos 15 millones de euros. Tenemos cita en este partido de la una con Michel, con el entrenador del Rayo Vallecano, con el que repasaremos la actualidad del equipo franjirrojo, y con Ignasi Miquel, el último fichaje del Getafe que ha sido presentado esta misma mañana. Ignacio Cerezo en la realización de sonido, Laura Cabrera en la producción y la coordinación. Os habla José María del Toro. Recordad que os lo pueden preguntar. Sintonizáis Onda Madrid y en concreto el Partido de la Una. Vamos con todo ya mismo.
Solo los más fuertes llegan a lo más alto.
El campeón de la Champions y el campeón de la Europa League frente a frente. Real Madrid y Atlético de Madrid en busca de la Supercopa de Europa. El primer título europeo oficial de la temporada se juega en Onda Madrid. El 15 de agosto, la Supercopa de Europa a partir de las 8 de la tarde desde Tallin.
Un derbi madrileño desde la capital de Estonia se tiene que escuchar en Onda Madrid. Vive el partido de la Onda. Onda Madrid, la capital del deporte.
El partido de la Una en Onda Madrid.
Varios nombres propios en el Real Madrid. El primero, el de Mateo Kovacic. Hoy la portada del diario Marca. Kovacic en rebeldía, decía el diario madrileño, afirmando que no iba a entrenarse desde el día de hoy para forzar una salida del club. Después, durante la mañana, el propio diario Marca ha publicado otra segunda noticia. Kovacic se va cedido al Chelsea. La operación no está ni mucho menos concluida ni cerrada, pero el Real Madrid le daría así una salida a un futbolista que está claramente descontento por la falta de minutos en las últimas temporadas. Laura Cabrera.
Sí, la verdad es que está siendo el culebrón Kovacic en toda la mañana con esas informaciones y sobre todo esa última que ha publicado el diario Marca y que daría un giro absolutamente inesperado porque Kovacic consigue lo que quería, es decir, salir y tener minutos en otro equipo. Es una operación que, a pesar de que el Madrid no quería desprenderse de él, no la ve con malos ojos porque no termina de desprenderse de él. Tendría la opción de que volviera la próxima temporada y ojo porque también Mateo Kovacic podría estar metido de lleno en las negociaciones ahora mismo abiertas entre el Real Madrid y el Chelsea, no solo por Thibaut Courtois, sino también por el delantero belga Eden Hazard, que como todos sabemos es uno de los deseos de Florentino Pérez en el Real Madrid. Así que habrá que estar muy pendiente porque Mateo Kovacic, eso parece claro, va a salir cedido al Chelsea y veremos a ver si en esa operación entra también el portero del Chelsea y también, como decimos, el delantero Hazard. Es importante decir que tiene que hacerse rápido todo esto porque el mercado de fichajes en Inglaterra acaba el jueves a las 4 de la tarde y tiene que decidir el Chelsea sobre todo el tema del portero porque si deja salir a Courtois tendría que buscar un recambio y lo tendría que hacer de aquí en dos días. De todos modos, escuchamos la última reacción al respecto, que es la de Julen Lopetegui. Esto es lo que decía el entrenador del Real Madrid hace tan solo 15 horas, antes de la rueda en la rueda de prensa previa al partido que va a disputar esta noche el Real Madrid en Nueva York ante la Roma. Le preguntaban sobre esa rebeldía supuesta, sobre esa medida de presión del croata Kovacic, y a él, desde luego, no le constaba y, además, cuenta con él.
No tengo ninguna constancia de eso que decís, de que se ha declarado en rebeldía, ni mucho menos ha internado con sus compañeros como procedía y no ha habido más mínimo problema. Y lo único que te puedo decir de Mateo, que es un jugador de la plantilla del Real Madrid, que me encanta y que estamos encantados de que esté con nosotros.
Eso en cuanto a Mateo Kovacic, aunque esta declaración queda ya prácticamente en el olvido, porque ahora Kovacic está muy cerquita de marcharse cedido al Chelsea. ¿Algo más sobre este asunto, Laura?
Pues nada más, lo que comentábamos, muy pendientes de la posible salida, porque podría estar en esa operación no solo el nombre de Courtois, sino también el de Eden Hazard.
Y el siguiente es el de Modric. Modric llegó ayer a Madrid, eso está claro. Modric se tiene que incorporar mañana a los entrenamientos, eso también está claro. A partir de ahí, hay que ver qué pasa con el italiano. Está claro que los agentes están como locos por moverlo, porque eso va a suponer una golosa comisión. El Inter de Milán lo quiere. Está por ver si Modric quiere irse o no quiere irse del Real Madrid. Él cumple 33 años el próximo 9 de septiembre. Tiene contrato en vigor hasta 2020. Hoy informaban los compañeros del diario El Mundo que el Real Madrid se plantea denunciar ante la UEFA al Inter porque el club italiano querría pagar la operación sacando el dinero de los dueños chinos del club a través de sus empresas, algo que no permite el fair play financiero y que se considera dopaje financiero. El Inter lo que quiere es que el jugador mueva ficha, que le ponga la operación en movimiento y que por un coste de dinero escaso pueda llevárselo dentro de unos días. En el Madrid este sería un golpe tremendo después de la marcha de Zidane y de la marcha de Cristiano Ronaldo. Laura.
Sí, bueno, y todos están esperando que Modric mueva ficha. La verdad es que es un poco inquietante, sobre todo el silencio del croata, que ya está en Madrid, que se supone que mañana tiene que volver a los entrenamientos y que de momento no ha dicho nada. Sobre esto también hablaba Lopetegui, él cuenta con él, dice que no hay novedad, que va a ser jugador del Real Madrid, que está muy ilusionado y hablaba de la posibilidad ninguna de que pueda salir del Real Madrid.
Hablo con claridad y con rotundidad en ese aspecto y no tenemos la más mínima duda de que Modric va a ser feliz jugando con nosotros como lo ha sido hasta ahora y va a jugar de manera maravillosa. O sea que te repito la misma respuesta que te dije el día pasado, ¿no? No hay nada nuevo.
Y luego está el caso Courtois, José María, que bueno, pues no ha vuelto de sus vacaciones, sigue en Tenerife, a pesar de que ayer volvieron el resto de internacionales a los entrenamientos del Chelsea. Y bueno, pues también el Real Madrid un poco a la expectativa, como decimos, de que mueva ficha el Chelsea, porque necesita un portero y lo que está también ha hecho tambalear a dos porterías del fútbol español, como son la del propio Atlético de Madrid, la de con la posibilidad de nuevo de Oblak, se ha interesado el Chelsea de nuevo por él. Y Kepa, el portero del Athletic Club de Bilbao. 100 millones de euros tiene de cláusula Oblak, que tiene contrato con el Atlético de Madrid hasta el 2021. De momento el portero sigue concentrado con el Atlético de Madrid en Brúnico. Y el caso de Kepa, que vuelve otra vez a estar en el candelero, como se suele decir, y vuelve a ser...
O incluso en el candelabro.
En el candelabro, otra vez vuelve a ser protagonista de este culebrón, de un culebrón del verano. En este caso, el portero del Athletic Club de Bilbao tiene contrato hasta el 2025. Y 80 millones de cláusulas tiene el futbolista del Atlético.
Y sobre Keylor habló también Julen Lopetegui para defenderle una vez más. Estas fueron sus palabras.
El único escenario que contemplamos es de hablar de los jugadores que tenemos y estamos encantados con ellos. Y Keylor forma parte de nuestra plantilla. Estamos encantados de que así sea. Es un magnífico portero y poco más te puedo añadir. Solamente hablamos de los jugadores nuestros y los nuestros, como te dije en la anterior hora de prensa, son muy buenos. Y Keylor especialmente.
Eso es lo que dijo esta madrugada pasada Julen Lopetegui sobre Keylor Navas, el portero actual del Real Madrid. Sobre el asunto de Modric, hay que decir que el jugador tiene ya un acuerdo con el Inter de Milán a 12 millones de euros netos anuales, 4 temporadas, y aparte de eso, no solamente eso, sino que después se marcharía al fútbol chino, con lo cual él aseguraría su carrera a larguísimo plazo. Él tiene casi 33 años.
Sí, es la operación o la información que publicaba y que comentabas tú del diario El Mundo, y que bueno, pues también habría que ver si el Real Madrid al final va a mover ficha, va a denunciar esa posibilidad, porque evidentemente el Inter de Madrid estaría fuera del fair play financiero, ofreciendo esas 4 temporadas a Luka Modric y esos 12 millones de euros.
Y esta noche, recordemos, a las 2 de la madrugada juega el Real Madrid frente a la Roma, último partido ya de la gira americana, con Sergio Ramos actuando en sus primeros minutos vestido de blanco. Vamos con el Atlético.
Gente, ya éramos los últimos con Lucas, ya el grupo está completo. Falta ahora entrenamientos juntos, pero la gente creo que está con ganas y quiere ganar ese partido sí o sí.
Antoine Griezmann, el futbolista del Atlético de Madrid, que se ha incorporado junto a Lucas Hernández, el último en incorporarse, y que viene a ganar la Supercopa. Ya lo han oído en el vestuario del Atlético, queremos ganar la Supercopa sí o sí. Griezmann habla de los títulos logrados y de lo feliz que llega ahora mismo a esta nueva temporada.
La verdad que muy contento, ¿no? Porque había hecho dos finales donde había perdido las dos y era un paro duro, pero nada, a base de esfuerzo, de trabajo, pues hemos podido conseguir títulos y yo a nivel personal también, ¿no? Que era muy importante para mí. Entonces la Europa League fue muy bonita porque fue la primera y siempre será un recuerdo especial para mí. Y luego el Mundial pues es lo más alto para un futbolista, ¿no? Entonces con mucha confianza, mucho ánimo y ilusión empezó esta nueva temporada.
Y hablando de la próxima temporada, Griezmann dice que es absolutamente ilusionante. Escuchamos.
Ilusionante, ¿no? Muy, muy buenos fichajes hicieron el club, hicieron muchos esfuerzos. Y luego pues con el entrenador que tenemos pues estamos seguros que eso va a funcionar. Como he dicho, tenemos confianza y con el trabajo que hacemos del día a día pues podemos aspirar a muchas cosas.
Así de ilusionado está Antoine Griezmann para la próxima temporada. Recordemos que el Atlético juega mañana un amistoso de nuevo en Italia, en este caso en Cerdeña, frente al Cagliari, aunque ahí obviamente no estará todavía Griezmann, que dispondrá de minutos el próximo sábado en el Metropolitano frente al Inter de Milán para empezar a estar a punto para la final de la Supercopa del próximo día 15 de agosto. Asunto Kalinic. El delantero centro del Milán de 30 años está en Madrid. Ha llegado a eso de las 9:30 de la mañana. Está pasando reconocimiento médico y finalmente parece que va a llegar traspasado por unos 15 millones de euros, según se afirma en la prensa italiana. Ayer ya, de hecho, el director deportivo del equipo milanista, Leonardo, daba la operación prácticamente por concluida.
Kalinic all'Atletico Madrid, ¿ci siamo?
Quasi, quasi.
Quasi, quasi, decía ayer, casi, casi terminada la operación, está concluida. De hecho, Kalinic está en Madrid, el acuerdo en torno a las cifras que os comento. Esto va a suponer que Kevin Gameiro se va al Valencia. El acuerdo está prácticamente cerrado entre ambos clubes, en torno a 16 millones de euros fijos, aunque el Atlético quería añadir algunas condiciones en variables. Así está la situación del Atlético, así están los últimos movimientos del equipo rojiblanco en el mercado veraniego. Seguimos, hablamos ahora del Rayo. El Rayo comenzó a trabajar el pasado 11 de julio con solo 13 futbolistas del primer equipo. Han ido llegando los fichajes, hasta 5, aunque aún faltan. Pero la piedra angular de este proyecto en primera estaba clara desde que renovó su contrato el pasado 7 de junio. Michel, el técnico, él es el referente de la afición rayista en esta ilusionante pero difícil temporada que se avecina. Y ya nos escucha Michel a esta hora de la tarde. Michel, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, ya ves que te pongo un poco de presión para empezar, ¿eh?
Sí, hombre, espero que la piedra angular sean los jugadores, que son los que dan el rendimiento en el campo y nosotros intentamos acompañarles y ayudarles a que den su mejor versión. Pero bueno, lo importante es que hagamos una buena plantilla y sobre todo que estemos comprometidos todos con el proyecto.
Sí, pero tú tienes lo que no tiene ningún componente de esa plantilla, que es una conexión sentimental y especial con la grada, ¿eh?
Sí, pero bueno, yo creo que la grada de Vallecas ha demostrado que nadie se puede sentir solo ni mal apoyado. Entonces, bueno, sé que el cariño de la gente, cada jugador que se vista la camiseta del Rayo lo va a tener. Y bueno, siempre cuando demos el 100% y como te digo, que tengamos ese compromiso que siempre nos exige Vallecas y la afición, pues las cosas van a ir bien.
Bueno, lleváis 4 partidos amistosos, 2 victorias contra el Bristol City y el Castilla, empates contra el Pirámides y el Os Belenenses. ¿A estas alturas de pretemporada estáis donde tú querías que estuviera el equipo o estás por debajo o estás por encima? ¿Cómo está?
Bien, en cuanto a lo que es el trabajo diario, estamos donde queremos estar. Lo que es verdad es que hay pequeños detalles que no se pueden trabajar todavía porque no tenemos el 100% de los jugadores, pero bueno, la línea a seguir es positiva, es buena, la intensidad de los entrenamientos es muy alta y la verdad es que todos los jugadores han venido, bueno, en muy buena forma y con muchas ganas y mucha ilusión para lo que te digo, para hacer un proyecto en primera división que esperemos que sea bueno para nuestro club y en eso estamos, pero sí es verdad que faltan componentes que hacen que, bueno, que determinados aspectos del juego todavía no puedas meter el pequeño detalle que nosotros queremos.
Tú lo estás diciendo, faltan componentes. ¿Cuántos futbolistas necesitas más o menos para reforzar el equipo de aquí a que empiece la liga?
Bueno, la dirección deportiva sabe que cerca de 8 jugadores necesitamos. Lo que pasa que es verdad, y aquí tenemos que tener todos la misma idea, que no es fácil encontrar lo que nosotros buscamos, y sobre todo ese compromiso y ese querer estar en el Rayo Vallecano. Y necesitamos gente que venga con humildad, con la ilusión y las ganas de disfrutar en Primera División, pero sabiendo que bueno, que es un año muy muy complicado, donde hay que dar el 100% y la gente tiene que estar muy metida. Bueno, yo creo que entre 8 jugadores sí que necesitamos para completar la plantilla.
Y si citar nombres, ¿qué puestos necesitas reforzar sí o sí para decir tengo una plantilla compensada para afrontar la temporada?
Bueno, pues yo creo que en la línea defensiva prácticamente está completa, a falta de un jugador, que puede ser otro central, pero donde más problemas tenemos es en medio campo y en la punta de ataque. En medio campo, fíjate, se ha ido tanto la salida de Fran como la no continuidad de Unai, porque vuelve a Athletic Bilbao, pues son dos jugadores que en esa posición solo tenemos a día de hoy a Gorka y a Santi Comesaña. Entonces, bueno, yo creo que ahí hay que reforzarlo bien, y luego en la punta de ataque a día de hoy solo contamos con Javi Guerra, y yo creo que hay que traer dos jugadores más.
Sí que han llegado ya, excluyendo Alberto y Velázquez, que ya son jugadores en propiedad, pero que estaban, han llegado Advíncula, Tito, Pozo, Cacuta. Te pediría que hicieras un breve apunte de cada uno, tú tienes capacidad de sobra para hacerlo, con respecto a la experiencia que tienes ya con ellos y lo que quieres de ellos. Advíncula, te pregunto.
Bien, Advíncula, bueno, tiene mucha velocidad, tiene que adaptarse al fútbol español, pero bueno, las expectativas con él son muy buenas por lo que hemos visto, tanto en vídeos como en el Mundial, y bueno, la verdad que bueno, es un jugador que tiene mucha potencia, tiene mucha velocidad, y bueno, tira mejor para arriba que en el aspecto defensivo, pero es un jugador que hay que trabajar con él, pues esos aspectos que bueno, que la Liga Española pues también tiene esa exigencia que él tiene que entender y que tiene que poner en práctica.
A Tito ya lo conoces de sobra, de este tienes un máster.
Tito, bueno, aparte de su compromiso, es un jugador que muy polivalente en cualquier faceta defensiva donde le necesites, puede jugar, y para mí es un valor añadido a lo que es el vestuario, y en eso, pues bueno, creo que hemos acertado mucho con él.
¿Pozo?
Pozo, pues esperemos que sea bueno, el nuevo Unai, en el sentido de bueno, un jugador joven que con una proyección muy grande, que bueno, que todavía no da ese salto de calidad que todo el mundo esperaba de él, y esperemos que lo haga en el Rayo Vallecano. Talento tiene muchísimo, y ahora pues bueno, tiene que ir poco a poco progresando en su juego para ser un jugador determinante dentro del club, que yo creo que tiene capacidad para ello.
Y otro viejo conocido de la afición rayista, Cacuta.
Bueno, para nosotros creo que la dirección deportiva ha acertado de pleno, porque bueno, un jugador con muchas ofertas en Francia para continuar allí en la liga, y se viene el Rayo Vallecano porque David Cobeño, hablando con él, le convenció, y él tenía ganas de volver, y bueno, es el salto de calidad que necesitamos en tanto en la posición de extremo como de media punta que puede jugar.
Bueno, sabemos que los goles son fundamentales para mantener la categoría y para lograr cualquier objetivo. Se fue de Tomás, que marcó 24 el año pasado. Sabemos que va a salir del Madrid, que va a tener que buscar una cesión. ¿Qué estaría dispuesto a hacer para que volviera de Tomás?
Bueno, él sabe el cariño que le tenemos tanto la afición como dentro del vestuario, y bueno, lo único que le podemos decir es que tan como se encontró tan a gusto aquí, que bueno, que el camino nos puede volver a encontrar, pero bueno, ya depende del Real Madrid, depende de él, y ya en el futuro de los jugadores sabes tú que hay veces que no todo es tan fácil como parece, pero desde luego que sería un jugador que a nosotros nos encantaría que volviera a jugar en el Rayo.
Y la última, con brevedad, Michel, te ha tenido que doler mucho la marcha de Fran Beltrán, ¿no?
Sí, sí, la verdad que, bueno, mucho por inesperado y mucho por lo que representaba, tanto para la cantera nuestra como para la grada. Jugador casi ya con 19 años, emblema del club y bueno, es una pérdida importante en lo deportivo, pero también en lo institucional y sí, en lo personal también me ha dolido mucho, la verdad.
Michel, toda la suerte del mundo para lo que queda y ojalá que vayan llegando los jugadores, porque si no, lógicamente, se complica el trabajo de cara a preparar la próxima campaña. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo muy fuerte a vosotros.
Michel, el entrenador del Rayo Vallecano, en directo aquí en el partido de la una de Onda Madrid. Nos vamos a Getafe. Hoy han presentado a su último fichaje. El Getafe ha presentado esta mañana su último refuerzo. Se trata de Ignasi Miquel, un central zurdo de 25 años, por el que el Geta paga unos 3 millones y medio de euros fijos más variables. En Getafe está Elena Castro. Elena, buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Sí, estamos en el estadio del Coliseum con el nuevo refuerzo del Getafe. Es el jugador número 17 que incorpora las órdenes de José Bordalás. Es un defensa central que puede jugar también como lateral y pivote, como el mismo está definido. Hola, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal?
Muy bien.
Un buen recibimiento. ¿Se oían los gritos desde la sala de prensa de los aficionados que han venido a darte la bienvenida?
Sí, la verdad es que sí, que eso siempre ayuda a tener este recibimiento. Es muy bonito que veas a la gente que esté cerca de ti.
Y además vienes a un club familiar en el que ambicionas continuar en primera. El año pasado, desgraciadamente, con el Málaga descendiste. Buscas minutos y continuidad en primera división.
Totalmente. Al final son oportunidades que después de estar en segunda, de bajar, pues te llegan. Yo creo que no se pueden dejar escapar y sobre todo son esas cosas que creo que tienes que seguir compitiendo si tienes la oportunidad al máximo nivel, y yo creo que el Getafe me lo ha dado y voy a intentar darlo todo para devolver la confianza que me han dado.
Además, llegas con dos referentes muy claros del deporte del fútbol español, como son Puyol y Piqué. Hace unos años en una entrevista decías que eran tus referentes. ¿Lo sigues manteniendo?
Sí, bueno, Puyol ya desafortunadamente ya no está entre nosotros, bueno, futbolísticamente, pero sí, la verdad es que sí, que creciendo son gente que siempre has tenido de referente. Y sobre todo, pues poco a poco vas intentando coger lo mejor de ellos y lo importante para uno siempre es mejorar. Así que son esas cosas que intentas, eso, lo mejor que tienen cada uno, pues intentarlo aplicarlo a tu fútbol.
José María, ya te escucha Ignasi Miquel, el nuevo refuerzo del Getafe.
Ignasi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Eso de Puyol no está entre nosotros, ha quedado fatal.
Ya, lo sé, lo he dicho, cuando lo he dicho, digo, muy bien.
Que ya no juega al fútbol.
Ya no juega al fútbol.
Vamos a dejarlo en eso. Bueno, te marchaste muy joven de Barcelona, jugaste en el Arsenal, en el Leicester, en el Norwich, luego Ponferradina, Lugo, Málaga. Es un trotamundos, ¿eh?
Pues sí, he tenido, bueno, mira, desde pequeño me salió la oportunidad de disfrutar de otra liga, de crecer en otro ambiente. Lo cogí, no me arrepiento de nada, la verdad es que creo que me ha ayudado muchísimo. Pero después sí que en Inglaterra no tuve minutos en otros equipos y entonces vuelves con la intención de jugar y de ser feliz y de seguir creciendo.
Oye, y en el Arsenal coincidiste con Santi Cazorla, fíjate que ahora conocemos la noticia de que vuelve al fútbol en activo y supongo que allí tratarías con él personalmente, ya no solo en el campo, ¿no?
Totalmente, la verdad es que soy consciente de lo que ha pasado. Tengo compañeros que están ahí con él y sé que ha tenido, que ha sido un año y medio, dos, ¿no? Muy duro. Y al final pues me alegro muchísimo por él de que pueda volver a vestir una camiseta de fútbol y jugar en los campos. Ojalá tenga la oportunidad de enfrentarme otra vez contra él.
Aparte que es un tipo espectacular, ¿eh?
Sí, personalmente yo te digo, me sorprende mucho y es una grandísima persona.
Bueno, y llegas a Getafe, no sé si has hablado ya con Bordalás, si Bordalás te llamó antes de que vinieras, si tienes una confianza muy expresa por parte del técnico, ¿cómo está esa situación?
No, sí que he hablado con él justo esta mañana también, ya lo vi antes, lo conocí ya antes, pero hoy sí que hemos hablado un poquito más. Y bueno, esa sensación de que sabes lo que él quiere de un central, que quiere de ti, y adaptarme a sus exigencias lo antes posible para eso, para intentar mejorar al equipo y seguir como futbolista, seguir mejorando.
Bueno, físicamente eres una roca, un tipo de más de 1,90 m, eres bastante rápido para esa estatura. Yo creo que tienes todas las condiciones realmente, ¿no?
Bueno, intentaremos. La verdad es que estoy aquí para trabajar para eso, para tener minutos en el campo, que es lo que uno quiere.
No mucha gente sabrá que fuiste campeón de Europa sub-19 en 2011. Coincidiste entonces con Carvajal, con Morata, con Alcácer, con Pablo Sarabia. Fíjate qué generación, ¿no?
No, sí, sí. Todos están ahí arriba. La verdad es que soy...
Faltabas tú.
A ese intento. Estoy trabajando para llegar a su nivel.
¿Y este año qué esperas aquí en Getafe? ¿Jugar, ser titular desde el primer minuto? Vas a tener una competencia dura, eso está bastante claro, ¿eh?
Totalmente. Yo lo que voy a... es eso, sobre todo a trabajar para intentar estar entre los 11 lo antes posible, pero también soy consciente de que la competencia va a ser dura y que voy a tener que hacerlo bien y trabajar muy duro para poder entrar en el equipo. Así que yo vengo con las ideas claras de eso, de seguir creciendo yo personalmente y de intentar jugar los máximos partidos posibles.
Pues Ignacio, hablaremos más adelante porque tienes muchas cosas que contar, tienes una carrera realmente muy interesante. Un abrazo, mucha suerte.
Gracias.
¿Algo más, Elena?
Sí, Nico Rodríguez ha dicho en la rueda de prensa de presentación de Ignasi Miquel que se está buscando una salida a Osvaldo Danís. Hay un overbooking de defensas, por lo tanto estarían trabajando en una salida. Además, se ha hablado de la persona que ya se ha salido, Faisal Fallir, que fue una petición personal del jugador y que se le está buscando un sustituto. También ha hablado de Yené, aunque se cierra un poco el mercado debido a que quiere una salida en la Premier. De momento hay poco margen de negociación y nada que puedan relevar. Y de Rubén Ñáñez, que bueno, la temporada pasada hubo tres porteros y que si sale algo se hablará, pero que de momento continuaría a las órdenes de José Borlas.
Así que Alanís se marchará de Getafe sin siquiera debutar. Gracias, Elena.
Adiós.
Vamos rápido con lo último. El Rayo Majadahonda sigue reforzándose. Esta mañana ha anunciado la contratación del uruguayo Nicolás Schiappacassi, que llega cedido por el Atlético de Madrid por una temporada. Es un delantero de 19 años. También llega cedido por una campaña, en este caso por el Cádiz, Aitor García, un centrocampista onubense de 24 años con experiencia ya en la segunda división. En el Mundial Sub-20 femenino, España comenzó arrollando a Paraguay, Laura.
Sí, con victoria 4-1, tres goles de la jugadora del FC Barcelona, Patrick Guijarro, y otro de Pina, quizás mejor primera parte. En la segunda sufrieron un poquito, sobre todo con el 2-1 de las paraguayas, aunque volvió a echarse el equipo a sus espaldas la jugadora Patrick Guijarro, como decíamos, haciendo el 1-3 definitivo, solo 3 minutos del gol de Paraguay, y ya en el 96 hacía el 1-4 definitivo. Así de feliz se mostraba la jugadora del Barça.
Estos últimos partidos pues he marcado goles, pero lo más importante es intentar ayudar al equipo, sea con goles, sea con asistencias o con juego. Y bueno, siendo medio centro, pues la verdad que nunca busco el tema goles. Por hoy pues estoy más contenta pues por los 3 puntos que por los 3 goles.
Ganó España, por tanto, 4-1 a Paraguay. Próximo jueves el partido frente a Japón, segundo partido del campeonato. Carolina Marín, esta mañana recibida en el Consejo Superior de Deportes por la Secretaria de Estado para el Deporte, María José Rienda. Feliz después del largo viaje desde China. Estas son sus frases más llamativas de la mañana.
Todavía no. ¿Para qué te voy a engañar? Yo creo que todavía necesito, ahora tengo unos días de desconexión, de poder asimilar todo esto, y ya una vez que volvamos a los entrenamientos, marcarnos nuevos retos, llenarnos de fuerza y de energía esta semana de desconexión. Entonces, pero bueno, sobre todo estoy muy feliz.
¿Qué te queda por hacer?
Y bueno, pues todavía me queda por hacer, pues por ejemplo, el año que viene tengo otro mundial, dentro de 2 años tenemos los Juegos Olímpicos de Tokio, todavía me queda mucho por hacer, aunque tenga 25 años, soy joven, pero todavía hay Carolina para, para rato. Me han mandado ya todas las portadas de los periódicos y me parece pues increíble, no te voy a engañar, pero bueno, esto no es solamente este mundial, sino hay que seguir apoyando al bádminton, y espero que se siga apoyando durante mucho más tiempo.
Carolina Marín, que todavía no ha asimilado el gran éxito, el campeonato del mundo logrado en China, el tercero de su carrera. Y nos vamos con la noticia de la mañana, la última en producirse además. España tiene ya su primera medalla en el Campeonato de Europa de Atletismo que se disputa en Berlín. Julia Takax ha conseguido la medalla de bronce en la prueba de los 50 kilómetros marcha. Una prueba durísima, 4 horas y 15 minutos de marcha ininterrumpida. Es sin duda el mayor éxito de su carrera deportiva. Una atleta de 29 años, nacida en Budapest, en Hungría, pero que lleva 11 años entrenándose en España. Habitualmente corría 20 kilómetros marcha, la cosa se había estancado, pero con esta nueva distancia de los 50 ha encontrado sin duda la espita de oro en su carrera deportiva. Hasta aquí el tiempo para el deporte, os quedáis con los servicios informativos, aquí está ya Marta Zúñiga, ahí os cuenta Laura Cabrera la última hora del deporte. Volvemos mañana a 1:30. Adiós.